Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Yolanda, la mujer que dice que no quiere ser presidenta del gobierno, mañana cuando se despierte en Roma se vestirá de un modo impecable. Ella siempre lo hace. Yolanda dice que ella no es el prototipo de una mujer progresista. Lo ha declarado en algunas entrevistas. Y está convencida de que la gente merece respeto. Y va a ver al Papa. A ella, como ha confesado, le gustaría ir en vaqueros. Pero también, lo ha confesado, ella reconoce que la imagen es importante. Y mañana Yolanda estará, ya digo, impecable. No sabemos lo que Yolanda le va a decir al Papa. Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno, una de las vicepresidentas. No sabemos lo que el Papa le va a decir a ella. Francisco puede, como hizo en el discurso que pronunció en el Parlamento Europeo en Estrasburgo en 2014, hablarle, por ejemplo, de la dignidad en el trabajo.
Es tiempo de favorecer las políticas de ocupación.
Es necesario favorecer las políticas de ocupación. Bueno, ahí coincidirán. El Papa seguramente le puede recordar la importancia de la familia a la vicepresidenta de un gobierno con una política sobre la familia muy particular.
La familia unida, fértil e indisoluble, porta con sé gli elementi.
La familia unida e indisoluble, decía el Papa en Estrasburgo. Puede que el Papa le diga mañana, como hizo en Estrasburgo, que hay importantes vínculos entre Europa y el cristianismo. Se lo dirá a Yolanda, que está en el gobierno por Podemos, y Podemos es un partido que este verano exigía romper los acuerdos Iglesia-Estado.
Una historia bimilenaria liga a la Europa el cristianismo.
Una historia de 2000 años liga a al cristianismo y a Europa, decía el Papa en Estrasburgo. Y casi seguro que Francisco le hablará de la situación de los migrantes en el Mediterráneo, como también hizo en Estrasburgo. Se lo dirá la vicepresidenta de un gobierno que practica las devoluciones en caliente.
No se puede tolerar que el mar Mediterráneo diventi un grande cimitero.
No se puede tolerar, decía en Estrasburgo el Papa, que el Mediterráneo se convierta en un gran cementerio. Bueno, son algunas de las cosas que el Papa le puede decir a Yolanda Díaz. Seguro que Yolanda Díaz escucha con atención lo que le diga el Papa. No estaba dispuesta Yolanda Díaz a escuchar al Papa cuando en 2014 estuvo en Estrasburgo. En ese momento Yolanda Díaz, que era diputada regional, escribió un tuit en el que decía que era aberrante que el jefe del Vaticano compareciera en el Parlamento Europeo. Si era aberrante que hablara el Papa en el Parlamento Europeo, ¿por qué ahora es conveniente que el Papa hable con una vicepresidenta de un gobierno? Las vicepresidentas Calviño y Yolanda, que han estado compitiendo, como sabes, por la reforma laboral, ahora resulta que están compitiendo por ser la vicepresidenta del gobierno que más veces ha estado con el Papa. La parte socialista del gobierno hay bastante enfado con esta agenda propia que Yolanda Díaz se ha construido, porque bueno, es lógico que la parte socialista diga dónde va una vicepresidenta, ministra de Trabajo, sin coordinarse con el resto del gobierno, dónde va a hacerse una foto con el Papa. Bueno, pues para suavizar la polémica, Calviño y Yolanda, que están, como sabes, siempre enfrentadas, se enfrentaron por la reforma laboral, Calviño, al terminar el Consejo de Ministros, ha dicho que, hombre, no hay nada anormal en ir a ver al Papa. Y luego ha añadido el recuerdo de las veces que ella está con el Papa.
Me sonreía porque yo he estado dos veces con el Papa, de hecho, participando en distintos eventos en el Vaticano y por tanto...
Anda, Yolanda, que tú solo vas a estar una vez, que yo ya he estado dos veces, que también en esto te gano, Yolanda, le ha dicho Nadia Calviño hoy a la vicepresidenta, así, con media sonrisa. Va a resultar ahora que las vicepresidentas del gobierno quieren ser todas Catalina de Siena. Quieren tener todas abierto un canal íntimo y directo con el Papa. Catalina de Siena tenía un canal abierto con Gregorio XI. Va a resultar ahora que todas quieren ser Catalina de Siena. Catalina de Siena convenció a Gregorio XI de que tenía que volver de Aviñón a Roma. no creo yo que Yolanda Díaz vaya a convencer de muchas cosas al Papa Francisco. Es lo primero, lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y seguimos hablando de las lluvias que están causando inundaciones y cortes de carretera en el Cantábrico y los Pirineos y que no van a cesar hasta el próximo domingo. El temporal se ha cobrado hoy una víctima mortal. Se trata de una mujer de 49 años que estaba dentro de su vehículo cuando se ha desprendido el cobertizo del caserío en el que vivía, en la localidad de Zumbilla. Eva Revenga.
Pues la culpable de todo el agua que están soportando en el norte de España es una masa de aire atlántico muy cargada de humedad. Hoy están en alerta 14 comunidades. Mañana Aragón, Baleares y Cataluña también estarán en alerta naranja por nevadas de hasta 20 centímetros de espesor en 24 horas y olas de hasta 9 metros en Menorca. Otras 8 comunidades también van a estar mañana sábado en alerta amarilla por lluvia, viento o aludes. Pero ya mañana un anticiclón va a comenzar a ejercer su influencia sobre nuestro país, de manera que las lluvias se van a centrar solo en el extremo norte y en el País Vasco. Lluvias que cada vez van a ser menos frecuentes mañana por la tarde y que van a cesar el domingo. En el resto de España, mañana va a haber intervalos nubosos con alguna precipitación dispersa en la zona de montaña. Tendremos, eso sí, bancos de niebla y nubes bajas que podrían dificultar la conducción en carretera, sobre todo en las dos mesetas y en la cuenca del Ebro. Suben las temperaturas en el Mediterráneo y en el Valle del Guadalquivir, donde el domingo van a superar los 20 grados. Ya la próxima semana, el lunes, comenzaremos con predominio de tiempo estable y anticiclónico.
Y un bebé de 5 meses ha fallecido en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza y sus padres han sido detenidos como supuestos responsables de la muerte. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
El bebé de 5 meses se encontraba hospitalizado desde el 4 de noviembre en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Infantil de Zaragoza tras haber recibido varias lesiones. La Policía Nacional ha detenido a los padres, la madre se encuentra en la prisión de Zuera en Zaragoza y el padre ha quedado en libertad con cargos. Ambos son de origen pakistaní, residían en el distrito zaragozano de Las Fuentes. La madre de 30 años fue detenida por una presunta tentativa de asesinato y el padre de 39 por un presunto delito de lesiones en el ámbito familiar.
Y contamos que en la Plaza de San Pedro, en Roma, tiene lugar la tradicional ceremonia del encendido de las luces de Navidad. La tromba de agua que cae a esta hora sobre la ciudad eterna ha obligado a que se traslade la ceremonia oficial al aula Pablo VI. Por primera vez, el nacimiento llega desde América, concretamente de Perú. Eva Fernández.
Con la puntualidad habitual, aunque algo pasada por agua, la Navidad ya ha llegado al Vaticano.
3, 2, 1...
El nacimiento está compuesto por 30 figuras de tamaño natural, ataviadas con los trajes tradicionales que representan escenas de la vida de los habitantes de los Andes. Y, por supuesto, los animales son también de la cordillera. En lugar de camellos, los reyes vienen sobre llamas y alpacas. Y no falta un gran cóndor, símbolo del Perú. Junto al nacimiento también se han encendido las luces del gran abeto rojo de 28 metros de altura y 8 toneladas de peso, decorado con esferas de cristal rellenas de virutas de madera. El Papa no lo conocerá hasta el próximo 31 de diciembre, tal como acostumbra al finalizar el rezo de acción de gracias con el que termina el año.
Y tras la Semana Europea, la atención se centra hoy en el derbi del próximo domingo. Andrea Peláez.
A las 9 en el Santiago Bernabéu, Real Madrid Atlético de Madrid, importante para el devenir de la Liga. Los de Ancelotti son líderes con 39 puntos, 10 más que el Atlético de Madrid, que es cuarto con 29, aunque con un partido menos. En el conjunto blanco la duda es Benzema, que continúa en proceso de recuperación, se ha entrenado en solitario y habrá que esperar a mañana para saber si entra o no en la lista, al igual que Gareth Bale. En el Atlético de Madrid, Luis Suárez se ha entrenado con el grupo y podría incluso llegar a ser titular. Habla Antoine Griezmann sobre el momento físico del Atlético y su relación con la afición.
Nos ha costado mucho al principio porque muchos llegaron tarde para la pretemporada y eso, pues al final, a nivel físico, pues lo vas cogiendo en los partidos y se notaba que nuestro nivel físico no era como queríamos, pero nos hemos encontrado mejor y parece que ya hemos encontrado ese puntito físicamente. Tengo que seguir así, eso es solo el principio. Venía con muchas ganas, lo tengo que dejar todo en el campo, es el ejemplo dentro y fuera del campo y yo creo que estoy en el buen camino y hay que seguir trabajando.
En el mercado, la noticia del día son las palabras de Mino Raiola, representante de Haaland, que ha abierto las puertas a una posible salida del Dortmund la próxima temporada y apunta posibles destinos: Real Madrid, Barça, Bayern de Múnich y Manchester City. A las 9 de la noche arranca una nueva jornada de Liga en Primera con el Mallorca Celta de Vigo, y en Fórmula 1, entrenamientos del Gran Premio de Abu Dhabi. Hamilton ha sido primero, Verstappen cuarto, séptimo Alonso y noveno Carlos Sainz. En baloncesto, Euroliga, a las 9, cita ineludible, primero contra segundo, Real Madrid-Barça por el liderato.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 13 grados en Cibeles, pocos cambios para el fin de semana con temperaturas muy parecidas a las de hoy. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 Alcobendas y Las Tablas y A2 Torrejón. De salida a Tres Rivas, A5 Móstoles y A42 Torrejón de la Calzada. En la M40 lo peor está en Coslada, sentido A3, y en la M50 en Majadahonda, sentido A6, y en Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña. El Centro de Transfusiones de la Comunidad ha hecho un llamamiento urgente para que los madrileños se acerquen a donar. El puente ha frenado el ritmo de las donaciones y hace falta sangre de todos los grupos. El domingo por la mañana el centro de Valdebernardo estará abierto de forma excepcional para reponer las donaciones. Escucha la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y ahora te voy a dar una serie de pistas a ver si sabes de lo que vamos a hablar. Mira, probablemente sea nuestro órgano más misterioso. Su funcionamiento es complejo, cambia continuamente, pero gracias a él podemos comunicarnos, aprender, tener ideas, expresar emociones o controlar la musculatura de nuestros dedos. Nos permite tener conocimiento del mundo y de nosotros mismos, también a través de la conciencia. Está formado por 86 mil millones de neuronas, las mariposas del alma, como decía el científico Ramón y Cajal. Bueno, ya supongo que sabes que me refiero al cerebro. Bueno, de él vamos a hablar en los próximos minutos con nuestra siguiente invitada. Se llama Mara Diersen. Su padre, el padre de Mara, era un conocido neurocirujano alemán y su madre una pintora española. Así que desde muy pequeña ella demostró su interés ya por el funcionamiento del cerebro. Y bueno, la verdad es que ¿quién no, no? ¿Quién no se ha hecho alguna vez preguntas sobre el cerebro a lo largo de su vida? Bueno, como con mucho esfuerzo, todo hay que decirlo, algún que otro obstáculo, bueno, pues hay que decir que Mara ahora mismo es una de las mayores expertas en el cerebro de nuestro país, y vamos a saludarla y hablar del cerebro con, como digo, Mara Diersen, que es neurobióloga y directora de investigación del Centro de Regulación Genómica de Barcelona. Mara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, entiendo que ya desde pequeña en tu casa pues hablaba mucho del cerebro, ¿no? Y de neurociencia.
Bueno, a lo mejor no diciendo directamente que era neurociencia, pero claro, mi padre nos hacía cuestionarnos muchas cosas que tenían que ver con quiénes somos, cómo somos, por qué reaccionamos como reaccionamos. Y eso es neurociencia.
Casi nada. Y luego, bueno, tú decidiste tirar por este camino, pero no solo ese, porque también tienes esa faceta artística, no sé si era de tu madre, que tú bueno, has llevado al mundo de la música, porque además tienes un grupo, eres cantante de un grupo, From Lost to the River, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Que conste que empecé haciendo barroco español, ¿eh? Vamos a dejar las cosas en su sitio, pero luego por temas de tiempo y también porque, bueno, pues mis hijos hacían rock y la verdad que me apetecía mucho poder tener algún proyecto con ellos, ¿no?
¿Sí?
Y de hecho, con mi hijo el mayor sigue estando en From Lost to the River. Y además es un grupo muy bonito porque el objetivo es solidario. Es dar a conocer enfermedades pues que tienen que ver con el sistema nervioso, enfermedades raras, discapacidad intelectual, etcétera. Y por otro lado, bueno, pues apoyar a las fundaciones, a las asociaciones que, como sabéis, pues tienen poco apoyo en general. Entonces, bueno, pues todo lo que se les pueda apoyar y darles visibilidad, yo creo que es muy bueno.
Claro que sí, pero fíjate, hasta la música, que es esa otra cosa que tanto te gusta, también tiene que ver con el cerebro. ¿Por qué esta pasión por el cerebro, Mara?
Pues mira, aparte de porque es el órgano más fascinante que hay, o sea, don Santiago Ramón y Cajal, al que ya has mencionado, que es el padre de la neurociencia moderna, ya lo decía, que las neuronas son esas misteriosas mariposas del alma. Y es cierto, es decir, seguramente entre todos los órganos, que todos son muy interesantes, el cerebro es el más interesante porque no solamente tiene células que se comunican mediante distintas señales químicas, es que su lenguaje es también eléctrico. Y esos códigos son los códigos que pues son, digamos, la base de nuestra actividad mental. Es decir, quien tú eres reside en tu cerebro. El que tú seas capaz de conocerte a ti mismo, de mirarte a ti mismo, de saber que eres tú, esa conciencia también surge de la actividad mental. Entonces, la creatividad, la poesía, la música, la cultura, todo es producto de ese órgano.
Entonces, claro,
no se me ocurre nada más interesante.
Sin duda, porque además es lo que tú dices. Por un lado está la parte científica, biológica, que es química, que es eléctrica, pero también es como la parte filosófica de todo esto, ¿no? Todo está en el cerebro.
Claro, de hecho la filosofía surge del cerebro. Uh-huh. Fíjate tú que es el único órgano capaz de pensar sobre sí mismo.
Efectivamente.
Porque es el único órgano que piensa, lógicamente.
Bueno, ¿y qué queda por saber del cerebro? Porque hasta hace unos años se decía aquello de que en realidad se conocía una parte muy pequeña del funcionamiento del cerebro. Luego los expertos decís, no, realmente no, eso no es verdad, se sabe mucho del cerebro. ¿Queda algo por investigar? ¿Cómo por ejemplo, las nuevas tecnologías, los nuevos métodos también nos está ayudando a los científicos a desentrañar todo lo que hay dentro del funcionamiento del cerebro? ¿Qué se sabe? ¿Qué queda por saber?
Claro. A ver, las nuevas tecnologías es como si de repente abrieran una ventana hacia un paisaje que tú no conocías, ¿no? Entonces esas nuevas tecnologías lo que te permiten es ver el mismo problema pero con ojos diferentes. Y eso, claro, lógicamente, pues imagínate la primera vez que tuvimos un microscopio y fuimos capaces de ver que más allá de lo que nuestro ojo era capaz de detectar, había mucho más, ¿no? Pues eso, lógicamente, te da una visión completamente distinta. Tenemos muchos datos. Y fíjate que, si me permites, pasa en otros ámbitos de la ciencia, ¿no? En genómica, por ejemplo. Tenemos muchos datos, sabemos muchas cosas. Pero cada vez que descubrimos algo, se abren nuevas puertas, se abren nuevas preguntas. Y la ciencia, al final, son preguntas, no son respuestas. Entonces, ¿qué queda por descubrir? Quedan muchísimas cosas, pero yo creo que la más importante es lograr desentrañar cómo ese enjambre de moléculas químicas, esos patrones eléctricos de actividad bioeléctrica que hay en nuestro cerebro y que pues cuando te hacen el electroencefalograma lo detectamos, ¿no? ¿Cómo eso es capaz de dar lugar a esa actividad mental? ¿Cuáles son esos códigos? ¿Cuál es ese lenguaje secreto que tiene nuestro cerebro? ¿Y cómo podemos no solo entenderlo, sino a lo mejor llegar a dominarlo, ¿no? A poderlo pues cambiar cuando hay una situación de enfermedad o una situación de discapacidad?
Pues fíjate, casi nada, ¿eh? Oye, hablemos de otro de los grandes misterios, que es la memoria. ¿A qué denominamos buena memoria?
Pues es que ahí hay, tendríamos que definirlo, ¿sabes? Porque la gente cree que tener buena memoria es acordarse de muchas cosas. Entonces, ahí estaríamos hablando de la mayor capacidad de almacenaje. Pero si esa mayor capacidad de almacenaje, no se sincroniza con una mejor capacidad de comprensión, una mayor capacidad de abstracción, de generalización, de poder aplicar esas memorias, esos conocimientos a otros problemas, tampoco serviría de nada, ¿no? Entonces, el tener buena memoria puede estar relacionada o bien con la capacidad de almacenar mucho más o con la capacidad de recuperar y utilizar lo que se ha almacenado, ¿no? Entonces, ahí, digamos, hay mucha controversia en lo que nos referimos y, de hecho, hay patologías que cursan con un exceso de memoria. Entonces son personas, pues por ejemplo hay una persona que le llaman el Google humano porque es capaz de recordar absolutamente todos los lugares, todos los detalles, ¿no? Y hay otra persona que tiene una memoria autobiográfica que es imbatible. Y el problema
¿Y
es
por
que,
qué dices que esto es una patología? ¿Qué problemas trae esto?
Pues que es muy difícil, cuando tú estás recordando constantemente cosas, es muy difícil seguir el hilo de lo que te están contando, por ejemplo, ¿no? Porque cada cosa que te dicen la asocias con algo previo. Y las personas que tienen esa hipermemoria autobiográfica
¿sí?
realmente lo pasan bastante mal porque son incapaces de olvidar, ¿no?
¡Jolín!
Y sí.
O sea que
no hay muchos casos, pero sí.
Sí, o sea que en realidad la memoria que todos nos quejamos, es que ya no tengo la misma memoria que antes, es que tal, y hay gente que dice, bueno, eso es porque tienes mucha información, ¿no? Y no puedes almacenarlo todo. En realidad sí que sería algo así, ¿no? Una memoria sana, por decirlo de alguna manera, porque tú dices que muchas de las células cerebrales asociadas con la memoria promueven activamente el olvido. O sea, es necesario también
Exacto.
el olvido.
Sí. Es un parte del proceso fisiológico. Pero fíjate, incluso dentro de ese olvido que no comprendemos del todo bien, parece que es un proceso activo, pero fíjate que hay cosas curiosas, ¿no? Porque tú, yo qué sé, te estás acordando de un teléfono que tienes que marcar dentro de unos minutos.
Sí.
Y al cabo de esos minutos, pues te olvidas, ¿vale? Esa es una memoria muy frágil, porque si de la que miras el teléfono, ahora se mira en Google, yo lo miraba antes en las libretas, pero
ya,
bueno,
sí, bueno,
ahora
bien.
Se mira en Google, ¿no? Pues de la que lo miras,
bueno, no, es que ahora no sabemos ningún teléfono, básicamente,
no,
porque los tenemos en la agenda del móvil y no sabemos uno como mucho, Mara, antes sabíamos un montón, ¿no?
Antes no lo sabíamos todos.
Sí, todos los a los que llamamos habitualmente, sí, es verdad.
Claro. Y entonces, el problema es que ahora ya no hacemos ese esfuerzo, ¿no? Pero lo que decíamos, o sea, tú esa memoria frágil, curiosamente, cuando has marcado tres veces el mismo número, imagínate que no te contesta, al cabo de un rato lo tienes que volver a marcar, te cuesta menos acordarte.
Ajá.
Hay como una especie de aprendizaje oculto, ¿sabes? Entonces, lo que se ve es que la curva del olvido cambia en función de cuántas veces has entrenado esa memoria. Entonces, a ver, yo creo que el problema que tenemos ahora es que la memoria ha pasado en segundo plano. Como toda la información está ahí, decimos, no, hombre, pues todo está ya ahí fuera, pues ¿para qué vamos a hacer ese esfuerzo? Pues es que es importante, porque en el cerebro lo que no cuesta esfuerzo tampoco produce una huella.
Uh-huh.
Entonces, es muy importante el esfuerzo. El esfuerzo sigue siendo parte de la biología, claro.
Bueno, estamos
Entonces,
hablando con...
Hay que ejercitar la memoria.
Hay que ejercitar la memoria, está claro. Estamos hablando con Mara Diersen, es neurobióloga, directora de investigación del Centro de Regulación Genómica de Barcelona, una de las mayores expertas que tenemos en el cerebro, en el estudio, y desde luego apasionada de lo que hace como nadie, como se está comprobando en la conversación. Además, eres una autoridad mundial en la investigación del síndrome de Down. ¿Cuáles son los últimos avances en este sentido, Mara?
Pues mira, la verdad es que en los últimos años hemos avanzado muchísimo en la investigación. Es decir, hemos pasado de que cuando yo empecé no había ni siquiera modelos experimentales donde poder entender qué es lo que sucedía, ¿no? Ahora hemos podido generar esos modelos experimentales, tanto modelos animales como modelos celulares, y eso nos ha proporcionado una información valiosísima. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos que sí que existen posibilidades, a pesar de que es una trisomía de un cromosoma, eso significa que tenemos exceso de dosis de todo un montón de proteínas, y es, yo siempre pongo el ejemplo de que más no siempre es mejor, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, si echas demasiada sal en un guiso,
claro,
pues no está bueno tampoco. Entonces, en las proteínas pasa lo mismo, si te pasas de dosis, pues puede que tengas un efecto contrario al que tú querrías, ¿no? Es decir, un efecto patológico. Entonces, a pesar de eso, sabemos que hay maneras de abordar el síndrome de Down, al menos los aspectos cognitivos, que es a lo que yo me dedico,
uh-huh,
sobre todo,
sí,
pero también otros aspectos como lo que se llaman las comorbilidades. Es decir, al ser un síndrome, muchos órganos están afectados, ¿vale? Y eso hace pues que tengan más propensión a algunas enfermedades y, curiosamente, que estén protegidos frente a otras enfermedades como los tumores sólidos. De manera que no solamente es que hayamos avanzado muchísimo en el conocimiento del propio síndrome de Down y que ahora tengamos muchas más herramientas para poder empezar seriamente a pensar en terapias, sino que además, gracias a ellos, empezamos a entender cuáles son los posibles uh-huh. mecanismos protectores frente a enfermedades que padecemos todos, Jolín. Como los tumores sólidos, como el cáncer.
Casi
nada. O sea,
nada.
Que ellos además casi nos nada. Están aportando un montón, ¿sabes?
Interesantísimo lo que nos cuentas, Mara Dirsen. Gracias por atendernos. Seguiremos hablando contigo en otra ocasión, porque merece la pena, del cerebro. Buenas tardes.
Estupendo. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Nos lo acaba de decir Mara. Lo que no requiere esfuerzo no deja huella en el cerebro. No digo más. Vale para todo esto, incluso para intentar darle la vuelta a la tortilla.
Incluso si te esfuerzas, no deja huella.
Incluso
de... Es condición necesaria, pero no
imagínate,
suficiente.
Es verdad.
Lo digo por experiencia.
Hoy estamos todos sorprendidos con ese vídeo en el que se ve a un cocinero que es capaz de dar la vuelta en el aire a una gigantesca tortilla de patata de 57 huevos. Es enorme la tortilla. Bueno, no llegamos a tanto, pero a lo mejor tú tienes algún truco para dar bien la vuelta a la tortilla de patata, o no, o alguna vez pues has fracasado, ¿no?, en el intento. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues hay un oyente que lo intentó, pero no con el mismo resultado.
Buenas tardes, oyentes de Cadena Cope. Pues a mí me pasó un caso con una amiga mía en su casa. Intentamos hacer una tortilla y digo, vamos a hacerla como lo hacen los de las películas. Tirarla hacia arriba y vuelve a coger con la sartén mediana.
Claro.
Nuestra gran sorpresa es que tiramos la famosa tortilla hacia arriba, sí, y vino como un proyectil hacia abajo. Menos mal que nos quitamos, si no nos pone, vamos, la cabecita nos la pone en huevada.
Es lo que pasa, que
como
todo...
Como un proyectil.
Mi querido,
se tuvieron que apartar.
Mi querido oyente de COPE, es lo que tienen las cosas que suben, que bajan. Y a veces muy rápido.
La gravedad todavía existe, funciona.
Es la curvatura del espacio y del tiempo ahora.
Mira,
ya no hay gravedad. El tiempo y el espacio se curvan. Pero también con las tortillas de patata, que dice que cae la tortilla.
Exactamente. Bueno, vamos con otra tortilla bien hermosa y con el invento con el que le dieron la vuelta, ¿eh?
A ver.
Buenas tardes, gente. Nosotros hicimos en Cambridge, en Inglaterra, una tortilla, una paella enorme, 45 huevos y, pues no sé si eran 10 kilos de patatas. Y efectivamente, como el compañero, no teníamos con qué darle la vuelta y al final, pues, destornillamos la tapa de la lavadora y nada, la vuelta con la tapa de la lavadora.
¿La lavadora?
Con esfuerzo y sudando bastante y estuvo
esa lavadora.
Sí, quedó muy bien. Se la acabó, nos la acabamos enterita. Éramos como 40 personas y
la tortilla quedó mundo, bien, o sea, pero desde entonces la van a mano.
Venga, buenas tardes. Chao, chao.
La tortilla quedó bien, pero desde entonces no paran de frotar.
Pero ¿cómo se les ocurre? Que digo, pero yo que la tapa sería plana, porque vamos.
Sí, pues ahora son aerodinámicas.
Por eso
la tapa
te lo digo,
la lavadora,
porque ahora tienen
forma,
ahí una vuelta.
Pero además, vamos a ver, exacto, pero luego además, ¿cómo pones esa puesta?
Porque lo importante era comer.
O sea,
lo demás secundario.
Tienes que hacer esa tornilla.
O sea, yo seguro que lo veo en la cocina. En Cambridge siempre llueve. Siempre, hay un ratito en agosto que no llueve.
Que hace sol.
Pero que están allí en Cambridge, todo en la cocina, ya está la tortilla en la paella. Y ahora, muchachos, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Y ahora cómo hacemos si esto está cuajándose? ¿Ahora cómo le damos la vuelta? Y empiezan a mirar, dan la vuelta, se giran y encuentran ahí la puerta a la lavadora. Y dicen, pues venga, trate un destornillador. O incluso, trate un destornillador. Pero luego, para poner la puerta de esa lavadora.
Espérate tú.
Están todavía allá arriba. Todavía yendo al lavadero que hay a la salida de Cambridge, en el río Cam, en la zona del molino, de Mill. Hay un sitio que hay un lavadero, ahí están yendo a lavar la ropa todavía. Es donde están se navega en el río Can con unas barcas especiales, pues ahí hay un lavadero, pues ahí está lavando todavía la
ropa. Ahí están todavía con la ropa de la que te pegaste.
¿Cómo hacemos?
La tortilla
está cuajándose, ¿cómo le damos la vuelta?
Desde
no lo
luego,
habían pensado. Se volvieron y cogieron la puerta.
Este oyente va en cabeza ahora mismo de dar la vuelta a la tortilla. No sé qué pasará al final de la tarde, pero de momento
y luego
va en cabeza.
Otra vez la lavadora.
Qué barbaridad.
Limpiar aquella.
Bueno, queremos más instrumentos. Artilugios con los que hayas dado la vuelta a una tortilla, o si la has hecho en el aire y bueno, y si acaba en el suelo, pues también nos lo cuentas. Notas de voz en el 607-150-0602. Cruz Morcillo, nuestra colaboradora en temas de interior y de sucesos, pues ha escrito otro libro, ¿no? Porque hace no mucho que hablábamos con ella de su departamento de homicidios, pero enseguida estamos con La Hermandad del Mal.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Según el EGM, Carlos Herrera alcanza un nuevo récord de audiencia con Herrera en COPE y es escuchado ya por 2.639.000 oyentes diarios.
¿Qué tal, Nati? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarte, te oigo siempre.
Si tengo que escoger, me quedo contigo.
Carlos Herrera consigue tres hitos. Ya es el líder en la mayoría de las horas de la mañana. Es el comunicador de la radio comercial que más crece en el último año en esta franja y alcanza el mejor dato de audiencia en sus más de 40 años de trayectoria profesional.
2.639.000 oyentes eligen a diario la mejor información, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
Churro, media manga, mangotero. ¿Tú a eso has jugado, Alberto?
Pues no, la verdad es que no. Yo suelo decir aquí en este programa, soy el más joven, tengo 29 años.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords en COPE.
Me quedo contigo.
A los que queréis venir a un pueblo.
Mira, si vienes con niños, no te preocupes.
El miedo le dejas en la ciudad.
Es muy importante que trates a todo el mundo con mucho respeto.
Es de buena costumbre decir dónde va o dónde viene.
Ellos te lo quieren poner fácil, nosotros también. Por eso en Correos estamos en nuestros pueblos con 6.011 carteros y carteras, que llevarán hasta la puerta de tu casa servicios como sacar e ingresar dinero, o pagar recibos de luz, gas o telefonía. Para que nada te impida vivir donde quieras vivir. Correos.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad. Porque puedes hacer todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web y te lo enviamos donde y cuando lo necesites. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta cena de Navidad está llena de los de Lowi.
Normal. Si te vienes a Lowi, tienes fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por solo 29,95 precio final.
Qué simple.
Muy simple.
¿Y qué Lowi?
Muy Lowi.
Corre a Lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi.
Ahorrar suena bien, pero ¿y si pudieras ahorrar mejor? ¿Y si cada vez que pagases en lugar de... escucharas? ¿O si a fin de mes en lugar de... escucharas? ¿O qué tal si cuando te llegase la nómina en lugar de... escucharas? Bueno, este no cambiaría mucho. Ahorrar mejor es elegir tu propio modo de ahorrar en la app de BBVA. Ahorrando cada vez que pagas con tarjeta, a fin de mes o cuando te llega la nómina. Descubre cómo en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Estas Navidades, la única espera que debería ponerte nervioso es esta. Y no que te den las uvas esperando respuestas de tu seguro. ¿Verti o falso? Por eso paga solo por los kilómetros que conduces con nuestra póliza cuenta kilómetros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en verti.es, tu aseguradora digital.
Qué fácil es cocinar ahora para tu familia y amigos. Con los hornos Haier solucionas tus cenas y comidas de Navidad incluso desde el móvil.
Consigue resultados de chef gracias a su tecnología con inteligencia artificial, conectividad y cientos de recetas incluidas.
Disfruta de la cocina con los hornos Haier y de las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Y hasta el 31 de diciembre llévate una batería de cocina de regalo con los hornos Haier.
Oye tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí.
¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
Pues se lo mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, espera, que le llamo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
July 16, 2021. En medio de un calor espantoso, una periodista, una escritora, busca respuestas en un encuentro en uno de esos sitios a los que a nadie nos gustaría ir nunca. Es una cita en la cárcel. La escritora intenta comprender, mirando a los ojos, mirando a una mente confusa que se le escapa. ¿Obtiene respuestas? Es que no siempre existe una explicación para un crimen horrendo. A veces las preguntas solo llevan a nuevas preguntas, pero siempre es necesario hacerlas. Cruz Morfillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Encantadísima de estar contigo.
Periodista, escritora, porque además ya son varios libros, colaboradora también de este programa de La Tarde en temas de interior, en sucesos. Me vas a perdonar, espero que me hayas perdonado, que haya empezado a hablar de este, que es tu nuevo libro, por el final, pero es que me ha parecido algo extraordinario ese final, que ya de por sí te produce un escalofrío, ¿no? Esta entrevista que tú tienes con el protagonista del libro, de esta historia, que se titula La Hermandad del Mal. Es Bruno Hernández Vega, que está en prisión por el asesinato y posterior descuartizamiento de dos mujeres. Lo primero, antes de entrar en el caso, que además todos recordamos, 5 meses después de ese encuentro, ¿qué sensación tienes? ¿Te recorre todavía el cuerpo?
Pues coincido bastante con lo que has dicho, que a veces las preguntas te llevan a más preguntas, ¿no? Yo lo digo ahí y sigo teniendo la misma sensación, creo que es la entrevista más extraña de mi vida. Mira que ya llevo unas cuantas, ¿no? Yo quería corroborar o desmentirme a mí misma si todo lo que había ido leyendo, viendo, sabiendo durante 3 años o así, que ha sido lo que he estado documentándome y viviendo más o menos, imbuyéndome en el del sumario, si era correcta mi tesis, si yo estaba en lo acertado o no, ¿no? Es decir, si Bruno Hernández Vega estaba loco, se lo hace, por ejemplo. Si Bruno Hernández Vega es un asesino que sabe perfectamente lo que hacía o no, o su enfermedad mental, su esquizofrenia condicionaba todo, eso era lo que yo quería saber, ¿no? Y la verdad es que salí con un desconcierto absoluto, Pilar, porque la primera media hora fue normal, una entrevista en la cárcel nunca es normal, con un enfermo mental menos normal todavía, pero digamos que tenía un discurso coherente, razonable, habla muy bien, es un tipo muy inteligente, y la segunda parte de la entrevista fue un absoluto delirio, ¿no? Esa hermandad de la que yo hablo y con la que titulo el libro estuvo ahí sobrevolando toda la conversación.
Ahora vamos, ¿no?, también a ese final y, como tú dices, a esa conclusión o no, a esas respuestas o esas más preguntas que te sugirió también esa entrevista. A Bruno le apodaron el descuartizador de Majadahonda. La mayoría de nosotros recuerda este caso porque además fue una investigación muy mediática. ¿Quién es Bruno Hernández Vega y qué fue o cuál fue este caso del que hablamos?
Son dos casos, Pilar. En 2015 se descubre, ahí desaparece una mujer y esa mujer viene a buscarla a su hermano. Adriana Gioiosa era argentina, llevaba en España de 2002, vivía en Majadahonda en un chalet como inquilina. Dos días antes había llegado a España de vuelta de Argentina de ver a su familia y no llama a su hermano. No llama a su hermano, era una familia muy unida, no la localizan y una semana después su hermano coge un avión y llega a Madrid. Y todas las pistas y todo lo que no se sabe apunta a ese chalet. En ese chalet la Guardia Civil descubre, como yo digo ahí, el olor a óxido de la sangre y se determina que Adriana la han matado en ese chalet, ¿no? Buscando de quién es ese chalet y quién vive ahí, el casero es Bruno Hernández. Él cuenta que tiene ese chalet cedido por su tía y que su tía está en Ávila en una residencia, su tía Liria Hernández, la hermana del padre. Pero nadie sabía nada de Liria Hernández desde 5 años antes. Y a través de esa falta de respuesta, ahora hablamos de eso, ¿no? Como en 5 años nadie te echa de menos, que otra cosa que a mí me sobrecogió desde el principio de este caso, ¿no? A través de eso, de miles de indagaciones de la Guardia Civil de Madrid, pues se determina que Liria Hernández también ha muerto ahí. ¿Y cómo se llega a esa conclusión? No sé si me estoy anticipando, pero es que encuentran ese objeto tan absolutamente perturbador e inquietante en el sótano, que es una picadora de carne industrial, donde Bruno Hernández se deshizo de los cuerpos de las dos víctimas.
Sí, el caso es tremendo. El caso yo lo recuerdo perfectamente y, como digo, muchos de nuestros oyentes también. Y tú indagas en toda esta historia y sobre todo en la personalidad, ¿no?, de Bruno Hernández Vega. Porque, claro, por otro lado, Bruno parecía llevar una vida relativamente normal. Hay otros nombres claves, por cierto, en esta historia que ahora iremos desgranando. Pero tú lo has dicho al principio también. Tú lo que querías es buscar respuestas cuando fuiste a verle de si, es un enfermo mental o se lo hacía, por lo menos con respecto a los crímenes. Porque enfermo mental, es decir, lo es, puesto que tú, una de las curiosidades, además de cómo escribes este libro y que llama la atención, es que el comienzo de cada capítulo haces primero una representación de lo que pasa por la mente de Bruno, que ya te hace ver que verdaderamente es una persona que tiene delirios, ¿no? Y luego nos acercas, digo con eso, un poco a ese pensamiento esquizoide. Pero además pones los informes médicos de sus ingresos hospitalarios, en el que siempre hay un diagnóstico claro de esquizofrenia y en el que se apunta además muchas veces a que no toma la medicación, ¿verdad? Que es una cuestión clave en todo esto.
Claro, yo no quería engañar al lector. Esto es un libro sobre dos crímenes, pero es un libro sobre dos crímenes cometidos por un enfermo mental. Y eso tenía que quedar claro desde la primera página y esa fue mi intención. La forma más honesta me parecía que era utilizando los informes médicos. No es lo que yo opine, ni siquiera son los pensamientos que representa Bruno, pero no que yo los interprete, sino que era lo que él le transmitía a los médicos en cada uno de esos 4 ingresos que empiezan a producirse en 2012, desde 2012 hasta 2015. Bueno, en el 15 ya no fue ingresado, fue cuando se descubrieron los crímenes. Entonces, hay ese paralelismo. Estamos ante dos crímenes terribles y horrendos, donde además nunca jamás han aparecido los cuerpos de ninguna de las dos víctimas, pero estamos ante una patología, y esa patología tenía que atravesar todo el libro. Me parecía que esa era la forma más honesta. Y otra de las cuestiones que a mí me interesaban muchísimo, que es la razón por la que elegí este caso, cuando me dieron a la opción de contar el caso que yo quisiera, fíjate los que he cubierto, ¿por qué elijo este caso? Precisamente por eso, por la relación tan perversa y tan estigmatizada que tenemos en general sobre el crimen y la enfermedad mental. Yo quería romper ese tabú de alguna manera con datos. Y los datos son, por una parte, que prácticamente los enfermos mentales no delinquen como el resto. Punto uno. Punto dos, cuando delinquen es normalmente o porque no han sido diagnosticados, por tanto no se conoce esa enfermedad. Te pongo el paralelismo de violencia de género que no se denuncia, por ejemplo. Si no se denuncia una situación, no se puede atajar. O bien, habiendo sido diagnosticados, se niegan a tomar la medicación porque no existe conciencia de esa enfermedad, que es otra característica muy habitual, ¿no? Yo quería que todo esto quedara claro para los lectores y que sirviera como una reflexión más allá de narrar la historia, que creo que está narrada con todo lujo de detalle, ¿no?
Desde luego. Bueno, esto nos llevaría también a una reflexión que yo creo que además se está haciendo mucho estos días, ¿no? En las carencias que tenemos en el sistema precisamente con respecto a la enfermedad mental, que no siempre es una enfermedad mental tan grave, afortunadamente, pero en estos casos tan graves hay que reconocer que también el sistema
falla estrepitosamente.
Claro, lo que no sé hasta qué punto o quién debería controlar que alguien, porque si tú no reconoces que tienes ese problema y tú no quieres tomar esa medicación, ¿quién obliga a alguien a tomar esa medicación? Es muy complejo esto,
porque
en esa entrevista que tú tienes con él en la cárcel, de hecho hay un momento en que habláis de esto y él dice, no, si yo esto no lo necesito, estaría mucho mejor sin tomar la medicación que me obligan a tomar, y tú le dices, no, porque si la hubieras tomado no estarías aquí. Pero él eso no lo quiere entender o no lo entiende.
20 psiquiatras, psicólogos y expertos que le trataron cuentan durante el juicio, es una sesión magistral desde mi punto de vista, de la que yo he aprendido muchísimo, explican cómo tiene una nula conciencia de la enfermedad, como muchos de los enfermos mentales graves, como muchos de los esquizofrénicos. Si tú no tienes conciencia de la enfermedad, obviamente no te quieres medicar. Él me dice una frase que es demoledora, ¿no? Dice, yo preferiría estar en aislamiento y no tomar la medicación. ¿Por qué? Porque decía, yo antes podía pasarme un hombre hiperactivo, ¿no? Y dice, yo antes podía pasarme 2 días despierto, estudiando, leyendo, y ahora estoy todo el tiempo adormilado, atontado. Alguna medicación, claro que tiene esos efectos, pero hay que aceptarlo, son las consecuencias de tantas medicaciones, ¿no? Pero si tú no tienes esa conciencia, ni siquiera en la cárcel le pueden obligar. Fíjate lo duro que es esto, Pilar, porque a ti te pueden dar las pastillas y tú puedes tirarlas, deshacerte de ellas, no tragártelas, devolverlas a su sitio, fingir que las has tomado, etcétera. De hecho, a él le han tenido que obligar judicialmente varias veces ya a tomar la medicación. Imagínate en la casa.
Bueno, yo solo digo que es una lectura apasionante, que para los que han leído, por cierto, Departamento de Homicidios, es un libro diferente, no solo por la historia, sino también por la manera de narrar. Es curioso porque no es ficción, pero está narrado casi como ficción, Cruz, ¿no?
Sí.
Creo que el camino de la literatura te ha, vamos, no sé si te ha abducido, pero ya no lo vas a poder dejar, estoy convencida de ello, porque se nota muy claramente, sobre todo en este libro, en mi opinión. Así que, porque te conocemos, porque sabemos cómo tratas estos temas, porque sabemos que además vas siempre hasta el fondo de los asuntos, porque además también le pones tú esa humanidad que sabes ponerle a las historias. Bueno, por todo, esta Hermandad del Mal, que es como se titula el libro, La Hermandad del Mal, con alguna sorpresa más de esa última entrevista, que no vamos a revelar. Desde luego es un libro indispensable. Cruz Morcillo, gracias.
Gracias a ti siempre, Pilar. Un beso.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte 2 líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99€ al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Qué fácil es cocinar ahora para tu familia y amigos. Con los hornos Haier solucionas tus cenas y comidas de Navidad incluso desde el móvil.
Consigue resultados de chef gracias a su tecnología con inteligencia artificial, conectividad y cientos de recetas incluidas.
Disfruta de la cocina con los hornos Haier y de las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Y hasta el 31 de diciembre llévate una batería de cocina de regalo con los hornos Haier.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
¿A mí? A mí con Angelines, que empezamos compartiendo pupitre en parvulitos y míranos, si acabamos de cumplir los 50. Si me toca, que me toque con ella.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. ¿Que por qué me gusta la Navidad? Pues me gusta porque es en reencuentro con la gente que quieres, con la familia, con los amigos, porque la Navidad también es tradición, es música, villancicos, es ilusión, por supuesto, y momento de dar gracias además por el año que termina y mirar al que viene con los mejores propósitos.
En Mediodía Cope, Pilar García Muñiz comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En Cope y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Venta Flash en Viajes El Corte Inglés. Reserva durante la venta privada de Viajes El Corte Inglés hasta el 12 de diciembre y disfruta de hasta el 30% de descuento en la mejor selección de hoteles. Sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. ¿Quién necesita superpoderes teniendo estas ventajas? Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas, hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Aprovecha en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es el 20% de descuento en todos los vinos, cavas y espumosos hasta el 13 de diciembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
David se ha ahorrado hasta un 40% en las ofertas de Navidad de Amazon. Y por eso ahora le llaman David el Dadivoso, porque tiene regalos para todos sus amigos. Hasta para Alex, su entrenador personal.
¡Vaya! ¡Mallas para hacer deporte! ¡Hay alguien que ha sabido lo que quería!
Dalo todo con las ofertas de Navidad de Amazon hasta el 23 de diciembre. Más información en amazon.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Hoy nos estamos fijando también en las repercusiones que van a sufrir los empleados del futuro, porque los números no cuadran. ¿Y qué alternativas caben para poder revertir esta situación?
La mejora en la educación y
son los rastreadores que piden más recursos para hacer su trabajo. ¿Por qué sigue siendo tan importante vuestra labor?
Es la principal herramienta de la que disponemos
para... La alimentación y las gasolinas siguen haciendo crecer el dato del IPC. Esto afecta también a las arcas públicas.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
Cope. Estar informado.
Pues qué gusto con los oyentes de La Tarde poder compartir este espacio, Rosa, en el que nosotros proponemos temas. Y es que tenemos oyentes tan estupendos que sí, saben de todo, nos cuentan todas las historias, hasta de dar la vuelta a una tortilla. Salen buenas historias con los oyentes de La Tarde. A ver, ¿qué te cuentan?
Pues siempre van más allá, porque de darle la vuelta a la tortilla hemos derivado a lo que usamos para darle la vuelta a la tortilla. Y fíjate, veo que la imaginación de los oyentes a la hora de precisamente esto no tiene límites.
Buenas tardes, gente. Me acabo de acordar que mi grupo de amigos hicimos una enorme tortilla de patatas en una sartén de migas que teníamos gigante y efectivamente nos dimos cuenta de que no teníamos cómo darle la vuelta a aquel tortillón, hasta que a alguno se le ocurrió tomar prestado una señal de tráfico, concretamente un 60.
60 de la señal de tráfico para dar la vuelta a la tortilla. Ahí lo tienes.
Bueno. Menos, bueno, en fin, habrá prescrito. Bueno, el delito habrá prescrito. Prescrito no creo que la DGT vaya
hay que tener
para la policía
hay que
municipal.
Tener de verdad imaginación para
sí,
caer en
sí.
la cuenta por, y coger
por,
unos señales de tráfico para darle la vuelta a la tortilla.
Imaginación, venga, vamos.
Juan de Alicante sí que tiene imaginación y mucho tiempo libre para practicar. Mira qué método tan curioso utiliza para darle la vuelta a las tortillas.
A ver.
Hola, gente. Yo la tortilla francesa le doy la vuelta dándole un golpe como de karate al mango de la sartén. O sea, cojo con una mano al final de del mango de la sartén, la otra la pongo así, golpe tipo Bruce Lee, le doy un golpecito pequeño al mango y la tortilla da la vuelta sola.
Pero
hay
bueno.
que practicarlo mucho. Y la tortilla de patatas, para darle la vuelta bien, el secreto es coger un plato redondo que entre dentro de la sartén donde estamos haciendo la tortilla de patatas. Y se le da la vuelta encima del fregadero. Venga, un saludo.
Bueno, no sé, pero lo del golpe de karate,
lo
por
mejor
favor.
Es a lo Bruce Lee.
Pero
eso es a lo mejor.
Pues, un peligro horroroso que te puede saltar a toda la cara como te descuides, madre.
Necesita
mía.
Mucha práctica. Bueno, veo que hay mucho experto en tortilla, pero también hay mucha gente que aún no conseguimos dar con la técnica.
Buenas tardes, gente. Dar la vuelta a la tortilla, imposible. Yo lo veo súper difícil.
Tú pilla un plato, pon lo que ajuste a la sartén, le das la vueltita y con el plato lo dejas caer otra vez en la sartén y ya está.
Venga, que es más sencillo de lo que parece. Compráis un juego de sartenes, que los hay, que van pareadas.
Es
y es sencillo, sencillo, sencillo.
No queda igual la tortilla.
Yo dándole la vuelta a la tortilla, la pegué literalmente en el techo. Pensaba que pesaba mal y ahí se quedó, en el techo. Ahí está todavía, creo.
Techo.
Lo encima tienes que limpiar, si es que, en fin, los oyentes de la tarde.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de Frank Hobart, que es un fotógrafo croata del que hay una exposición en Tarragona. La imagen en blanco y negro tiene una luz serena que cae sobre la mesa, el cuello y el pelo de una moza muy bonita en su mocedad. La mesa, barnizada con brillo, refleja el gesto de la joven, como en un espejo de lo que será. Las caras bonitas siempre se ven como en un espejo que quisiera uno atravesar para saber lo que hay detrás y lo que hay delante. Así son las caras bonitas. La moza estudia con un libro gordo y un cuaderno y ha agachado la cabeza para escribir mejor. Y la melena corta y negra, revuelta con gracia, revuelta como un jardín exuberante, la melena, desordenada como hierba de los trópicos, cae sobre las páginas. La moza apoya la cabeza en un brazo y el cuello y los pómulos, que son como de mármol, pero de un mármol que ningún escultor ha visto nunca. Esos pómulos y ese cuello serenan su rostro, un rostro de ojos grandes y melancólicos. Está la moza tranquila. No estará tan tranquila luego, cuando salga al balcón y un paisaje soñoliento duerma bajo el cielo gris y rosa del crepúsculo. No estará tan tranquila cuando en el jardín silencioso haya un aire de promesa. Cuando el mozo que dice ser su novio le diga que va a besarla. Cuando ella, la moza, le ofrezca sus mejillas de un mármol que ningún escultor ha visto nunca. No estará tan tranquila la moza cuando no se atreva a mirar al mozo que dice ser su novio. No estará tan tranquila cuando las lágrimas le rueden de sus ojos melancólicos. Le dirán a la moza luego, cuando pase el tiempo, que esa melancolía era cosa de chiquillos, cosa que hay que olvidar, cosa de jardines silenciosos y de besos primeros. Y la moza sabrá que aquella melancolía, plenitud e insuficiencia juntas, aquella melancolía era y es el libro que todo lo explica.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Berta Soler y Guillermo Fariñas, premios Sájarov cubanos, han denunciado en sendas cartas remitidas al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y al vicepresidente de la Comisión, Josep Borrell, la falta de compromiso europeo en defensa de los derechos de los ciudadanos de Cuba. El premio Sájarov galardona a personas que luchan por lo más sagrado del ser humano, sus derechos de dignidad y libertad. La diplomacia europea, sin embargo, jamás se ha reunido con representantes de la sociedad civil cubana, mientras sí lo ha hecho con personas y organismos estatales o paraestatales. Soler y Fariñas denuncian, además, que las asociaciones a las que ellos representan nunca han recibido apoyo económico, a diferencia de otros organismos vinculados a la dictadura cubana. El acuerdo de diálogo político y cooperación, suscrito en 2017 entre la Unión Europea y el Gobierno de Cuba, es papel mojado, y no solo por parte del castrismo. El silencio diplomático de la Unión permite que el gobierno de Díaz-Canel opere con total impunidad. Ante la falta de un compromiso claro y decidido de la Unión Europea, Soler y Fariñas están dispuestos a utilizar todos los medios de presión a su alcance, y por eso han advertido que si la diplomacia comunitaria no cambia de rumbo, ambos renunciarán al premio Sájarov. Mientras en Cuba la represión se radicaliza y se cometen crímenes de lesa humanidad, las instituciones europeas renuncian a usar los medios diplomáticos a su alcance para defender la libertad de los cubanos. Este silencio no solo traiciona el espíritu y la letra del premio Sájarov, sino el espíritu y la letra de la propia Constitución Europea.